En Fundación Telefónica abrimos una ventana al pensamiento, a la reflexión y al debate. Para poder vencer los retos del presente e identificar las oportunidades del futuro que nos permitirán construir, entre todos, una sociedad mejor. Lo que vendrá ya ha empezado. Entra en fundaciontelefónica.com y forma parte del cambio. Repensando el mañana, seguimos conectados.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
Muy buenas noches, señoras y señores. Buenas tardes. Bueno, ya saben ustedes que hemos convenido que vamos a decir buenas noches porque hay gente que lo oye en directo y este es un programa pensado para la gente que, bueno, tampoco es verdad, estoy diciendo una idiotez como un piano. Este es un programa pensado para cualquier hora del día, pero en fin, hay que tener una deferencia con los que han respetado escrupulosamente la hora del directo. Don José Luis García, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas mañanas.
Hoy estoy tristón.
¿Qué te pasa?
Pues porque no estoy viendo aquel luz. Estoy en mi casa. Estoy confinado como vosotros hoy. Primer programa del confinamiento de Cowboys que hago desde mi propia casa. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece bien, porque así ves cómo lo hacemos los demás. Pero no te pongas triste, porque si te pones triste, no va a quedar el programa triste, ya que eres el capitán. Y aparte que te estoy oyendo todos los días. Y ayer estabas estupendo y no estás triste.
Lo que pasa es que, hombre, quiere decir que no es lo mismo. O sea, estar
sí, ya lo sé.
En ese estudio que tanto echáis de menos.
Te quería yo preguntar, y además aquí que estás ahora rodeado de nuestros dos grandes amigos, de Ser Edward y de Luis Alberto, que vamos a ver, yo ya empiezo a no entender nada. Si en España hay 27.000 fallecidos, dicen, por ejemplo, ¿no? Por decir una cifra, sí, bueno, 27, 28, los que sean, ¿cómo pueden decir que estamos mejor que Estados Unidos? Si en Estados Unidos son 350 millones de habitantes. Luego, si tienen 80.000, no es nada. 350 millones, para que estuvieran igualados a nosotros, tendrían que tener, yo qué sé, 250.000 muertos. ¿O no es así?
Hombre, porque ese, claro, lo que pasa es que depende de cuál sea el baremo que quieras utilizar.
Yo no quiero utilizar ninguna cosa ventajista, digo que no es normal, es como dice, es que Texas es casi como España, dices.
Pero, García, nada de lo que está pasando.
¿Dónde que España?
Don Luis Alberto de Cuenca, muy bien.
Perdón, no, es que con cuestiones geográficas.
Bienvenido y buenas noches.
Claro.
¿Qué ibas a decir?
Iba a decir que Texas es bastante mayor que España.
Por eso.
En territorio.
Entonces habría que ver entonces lo que hay en Texas solo. Pero es que yo veo como que hay una especie de cosa rara con los números. Digo, bueno, lo importante es decir, si en España hay 47 millones y tenemos tantos fallecidos, coño, en un sitio que tienen 100 millones, tendrán que tener el doble que nosotros para ser igual que nosotros. Si tienen parecido, pues es que nosotros tenemos más. ¿O no es así como se mide esto?
De hecho, lo hemos estado midiendo así durante mucho tiempo. Y ahora ya he perdido la referencia de lo que tienen en Estados Unidos, porque ya es imposible seguir.
En Estados Unidos creen que hay como unos 80.000 fallecidos.
Durante mucho tiempo hemos sido el país con más muertos por cada 100.000 habitantes, lo que se llama muerto per cápita, que a mí no me gusta nada la expresión.
Claro, porque Italia tiene 62 millones de habitantes, o 63, es mucho mayor, mucho más poblado.
Ahora no sé cómo está, he perdido la estadística, hay otros que me parece que nos han superado. Bueno, don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, como soy de letras me he callado en esta discusión.
A mí lo que me asombra de García es el carácter omnívoro de su curiosidad irredenta, porque nos plantea unas dudas de entrada ya, ¿verdad?
Oye, vamos a ver, estamos viviendo una situación que no hemos vivido nunca, y yo no sé si tengo que llevar mascarilla o no, no sé si es bueno o no es bueno, y oigo hablar al señor, y hay un señor que es el que tiene que decir eso y dice, bueno, no, esto es el gobierno, ¿no? Usted no va a opinar del Madrid y del Atleti, tendrá que decirme si es bueno o es malo salir con mascarilla, pero no me lo dicen.
¿Quién ha dicho que lo último es que es bueno o malo?
No, lo último es que no hay que usar mascarilla de una manera obligatoria.
Señor, eso es lo penúltimo. Lo último, lo que nos van a decir, lo que Sanidad está preparando para decirnos a todos, pero no nos salgamos de la jurisdicción, en fin, ya que empiezo a cabo, es que sí, la van a hacer obligatoria incluso en los espacios públicos.
O sea, incluso cuando vas conduciendo tu coche.
Incluso cuando te vas a una terraza, lo cual es un poco absurdo, porque si te vas a una terraza a tomarte una cerveza, ya explicarás qué haces con la mascarilla.
Bueno, pero con la claridad que le has dicho tú, el miércoles, por ejemplo, el señor Simón este no lo dijo.
Al revés, no. Se dijo que no era obligatorio.
No, y además desde esta manera, no, pero yo os estoy diciendo lo que el Ministerio de Sanidad está estudiando. Yo no digo que lo haya decidido. Es una noticia de hoy que contaré en el programa cuando toque, que el Ministerio de Sanidad estudia establecer con carácter obligatorio el uso de la mascarilla en todos los espacios, incluso los públicos.
Los chinos, los epidemiólogos y los médicos chinos vienen reprochando a Europa y al resto del mundo que no hayan impuesto la mascarilla obligatoria en todas las ocasiones.
Pero yo tengo la sospecha, ya que me tiráis de la lengua, de que en España no hemos podido hacer seguidismo de ese consejo porque no teníamos suficientes mascarillas para distribuir a la población. Entonces tú no puedes decir que es obligatorio algo que después no puedes cumplir.
Eso puede ser, ¿verdad? A mí lo que me parece más, el otro día estuve en un chat con el doctor Pedro Alonso, que me produjo una impresión extraordinaria, que es el director general adjunto de la Organización Mundial de la Salud, es español, y vive habitualmente en Barcelona, para la malaria, una verdadera autoridad, y para él la gran tragedia que se está produciendo en España, en todos los países, pero muy particularmente en España, es, aparte del retraso a la hora de tomar decisiones, es la carencia de datos fiables. Para él esa es la tragedia más absoluta que hace inviable o al menos hipotética cualquier decisión que se tome, no ya para atajar, sino sobre todo para convivir con algo que, con el bicho este que se va a quedar ahí durante bastante tiempo hasta que haya una vacuna. Y para él esa es la tragedia absoluta y completa, la incapacidad para recoger los datos necesarios para combatir.
Entonces, Luis Herrero, la semana que viene, que estaremos en otra fase, yo te voy a invitar a que vengas a mi casa y quiero saber si me tengo que poner la mascarilla para ver que no.
Perdón. ¿De dónde sacas tú ese efluvio optimista de que la semana que viene estaremos en otra fase? O sea, ¿en qué país vives?
Porque sí, porque ya la gente se... Pero, vamos a ver. Yo lo que quiero saber es si me tengo que tener la mascarilla para recibirte o no recibirte, o si te puedo recibir sin mascarilla, porque ya la gente se puede reunir.
Pero lo primero que te tienes que preguntar es si me vas a poder recibir, que no está nada claro que Madrid vaya a pasar a
ver. Yo veo que hay botellones, veo que hay despedidas de solteros, veo que han abierto las terrazas y están pegados uno a otro, como en el tranvía.
Sí, tal. Pero dices en otras partes de España. Tú y yo vivimos en Madrid.
Sí, Madrid, la próxima semana, ya te lo digo yo, que lo sé, la gente va a pasar a otra fase. Pasamos a la fase donde puedes visitar a tus padres, a los amigos.
Preséntame tu fuente.
Coche, sí.
Preséntame tu fuente, porque estoy encantado de que me lo diga. Mis gargantas profundas me dicen lo contrario, que todavía vamos a esperar hasta el 25.
A mí me cuentan lo mismo que a ti, Luis, que no parece que esta semana Madrid vaya a pasar de fase, vamos, o por lo menos que hay serias dudas de que vaya a pasar el examen.
De todas maneras, en este mismo instante os digo que la falta de rigor del programa puede estar permitiendo que los tres hagamos el ridículo más espantoso, porque es muy probable que a la hora en que este programa esté siendo emitido, esa incógnita haya sido descubierta. Porque estamos hablando el miércoles y la decisión se dará a conocer el viernes. Que es
entonces
cuando
vamos a hablar de otro tema.
Entonces ya te digo yo, que el próximo, este viernes, no, el próximo sábado, yo te voy a preparar un martini, pero quiero saber si con mascarilla o sin mascarilla.
A mí me parece que yo...
Tú sabes que...
¿Y cómo se toma el martini? ¿A través de la mascarilla o
con pajita?
Con una pajita.
Claro.
En fin. Bueno, yo, si me invitas a tu casa cuando se pueda, con mamás en tu casa sí que podemos estar 10 con la distancia adecuada, porque tienes un jardín maravilloso, yo voy a entrar.
Pero ¿cómo vamos a estar? Pero vamos, es que es ridículo, ahora hablando en serio. ¿Cómo dices la distancia? ¿Cómo se puede hablar a 2 metros de distancia? La cercanía es fundamental para todo, para la amistad, para el amor, para la relación. Entonces, ¿cómo se puede hablar a voces?
Pero para lo del virus, por lo visto, dicen que es más importante la distancia que incluso la mascarilla.
No, pero para eso no prefiero a nadie. También dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón que decía la...
No, yo tampoco la concibo.
pero que es verdad, si yo prefiero, pues, no estar como estoy yo ahora y como estabas tú, Luis, metido en casa y aquí pasando los días, que vamos ya cerca de 60 días, pero que cada vez entiendo menos. Y entonces ahora yo, que era de oír mucho la radio y cosas, y ya no digo nada porque me da igual cada vez.
Además se habla solo de una cosa.
Sí, no, que me da igual ya. Lo del fútbol. Unos dicen que va a haber fútbol, otros que no hay fútbol, otros que se va a jugar de una... Eso, todo es una cosa muy... Como muy confusa,
hace,
ya.
Me hace gracia, porque es, en el fondo, es una dosis de tu propia medicina, García. Llevas, ¿qué?, desde que yo te conozco, clamando por vivir un cambio de ciclo, de época, un mundo que se muere, otro mundo que nace. Sí, es claro, evidente que estamos ahí.
No es un cambio de ciclo, esto no es nada.
Bueno, y sobre todo, además, con la ciencia ficción.
O sea, de verdad. ¿Pero lo decís en serio? ¿Crees que no es un antes y un después? ¿Crees que esto no va a cambiar?
¿La gente va a ser más buena, como dices, después de esto?
No, va a ser distinta.
Pero ¿cómo distinta? Igual, la maldad existe igual y la idiotez. Pero no es a la gente que les dice 20 veces que es lo que no tienen que hacer y es igual, si da lo mismo.
Pero eso no tiene nada que ver con entrar en un mundo nuevo.
Pues, o sea, pero el mundo nuevo van a entrar los mismos, los bobos, los listos, los malvados.
No, pero eso está claro, José, pero tú mismo dijiste el otro día también que de algún modo el siglo XX acaba precisamente
bueno, sí, que ha acabado, pero bueno, cuando acabó el siglo XIX, la gente decidió que cambian las modas, no se viste igual, pues los automóviles en vez de los coches, carruajes o coches de caballo, todo eso sí, pero
la,
eso
la,
es que...
La falda se acorta, etcétera.
Sí, bueno, pero vamos a ver, vamos a un mundo, si lo decía esto hace un instante, vamos a un mundo de más distancia física, de menos afecto, de menos contacto.
No es moderno.
Mucho más electrónico, mucho más científico, mucho más, en fin, no sé. Mira, yo te digo una cosa. Cuando a mí se me cayó el mundo encima, cuando el periodismo se convirtió en una especie de oficio quirúrgico en una redacción. La gente iba con batas blancas para no mancharse, no se podía fumar, todo estaba impoluto, parecía que entraras en un laboratorio en vez de una redacción, que como tú bien sabes, había sido siempre un lugar desastroso, lleno de gente desarrapada, con las botellas por la cara, lleno de humo, en fin, ese tipo de cosas. Que eso supuso un cambio en el periodismo, y el periodismo dejó de ser lo que era, aunque parezca una idiotez, en gran parte por eso. Pues con la sociedad va a pasar algo muy parecido. O sea, la gente no se va a abrazar, la distancia se va a mantener, las terrazas no se van a llenar, los bares no van a ser los lugares de tertulia típicos que hasta ahora han sido, las barras no se van a pelmazar, los campos de fútbol no se van a llenar, la relación va a ser mucho más virtual que real.
Eso es suponiendo que el famoso virus vaya a estar durante años presente.
Claro. Pero si es que...
No, pero por lo menos para 2 años sí que tenemos...
Ah, bueno, sí, pero yo hablo de más años. Yo hablo, cuando hablas de un cambio, dice, eso quiere decir que vamos a vivir, si el virus va a estar aquí, pues entonces va a ser...
En eso tienes razón, porque, por ejemplo, la gripe española fue terrible, devoró entre 50 y 100 millones de personas, mucho más que esta crisis, pero luego en los años 20 se hizo la vida normal.
Y vinieron los años 20 y todo el mundo tomaba sus copas y sus ginebras y sus cosas. No, ahora, si eso va a ser así, entonces es que no hay tiempo, porque vamos a tener que llevar mascarilla siempre, no vas a poder recibir a tus amigos, no vas a poder ir al teatro, no vas a poder ir al cine, porque es ridículo. El cine es lo de menos, porque el cine no va a nadie. Y ahí están las salas, hay 8 personas, pero el teatro, que sí, pues tendrá muy poco que ver.
Hombre, lo que sí hay una diferencia con el tema de los años 20 es que la sociedad actual es mucho más hiperprotectiva. Entonces va a haber mucha más sensación de vulnerabilidad. Entonces la gente creo que va amargarse más la vida.
Digo yo, Luis Alberto, que el que se pondrá ahora de moda en teatro será Bertolt Brecht, por lo de la distanciación. claro, digo, toda la distanciación.
Teatro épico.
Las obras ahora serán hablándose a gritos o con banderas, como en los barcos, se tiene que hablar la gente. Pero no, yo es que, si esto nadie lo dice, porque no lo saben, evidentemente, es que puede ser de años. Entonces... Pero si es de años será igual.
No se sabe, se dice que puede haber 2 rebrotes simplemente.
No, y dicen, es que es lo mismo, puedes no estar malo y ponerte malo, puedes estar malo y volverte a poner malo, puedes estar malo y no te lo pegan.
La vacuna dicen que tampoco es el 100%, sino que es un 80%.
Pero al margen de que este sea un fenómeno que se pueda controlar específicamente, me refiero al bicho este de las narices, el COVID-19, lo que te están diciendo, lo que ya te venían diciendo todos los expertos, y nosotros lo habíamos, y además el cine lo había presentido. El cine, pues anda que nos habían hecho películas de contagios, de pandemias, de guerras virológicas, etcétera, etcétera. Lo que te están diciendo todos los expertos es que esto que está ocurriendo es la primera vez que nos acude, pero desde luego no será la última, y que tendremos que empezar a convivir con ese riesgo, como cuando
empezaron... ¿Pero no creemos que ha sido así porque pasó una cosa en China o no? Como dices tú, las historias de ciencia ficción son más creativas. ¿Esto lo ha inventado alguien para algún tipo de poder?
Porque... Según Trump, sí, pero hasta donde yo sé no lo ha podido demostrar.
Hay un doctor Mabuse que es el que está controlando el
mundo. Es tu amigo, el puñetero amigo que tienes en la cueva esa, que está enredando mucho.
Hay un tipo que es el que se está encargando, como todos estos, como controlar el planeta, o como dicen ahora, o esto viene de fuera. Fíjate ahora los Estados Unidos que han desclasificado y ahora dicen, sí, no sabemos lo que son, pero no son terrestres estas cosas que están viendo ustedes aquí, a buenas horas. Lo hace el Pentágono y todo eso. Y bueno, pues entonces pues vete a saber lo que es esto. Pero el científico lo que tiene que saber es, muy difícil encontrar una vacuna que lo pueda liquidar, saber de dónde viene, si es que pueden saber su origen, etcétera. Pero es que nosotros no sabemos nada, porque no sabemos ni quiénes son los científicos que me dicen que me queden en casa. Tengo derecho, yo estoy cumpliendo como un ciudadano, cumplo como un ciudadano, tengo derecho a saber qué expertos son esos que me dicen que me quede.
Eso es lo que... Aquí tenemos al señor fiscal que nos puede dar una clase magistral. Es decir, mi punto de vista de aficionado, de griego en la materia...
Estoy para poner clases magistrales.
No, no, pero lo que dice García, en el fondo, es decir, esa especie de clausura... De la transparencia, que es una de las bases de la democracia. Es decir, de repente una de las cosas que se han roto es el portal de transparencia para que los ciudadanos tengan acceso a la información a la que tienen derecho, como dice García. Y este gobierno, entre otras muchas felonías, aprovechar esta alarma para dar un apagón informativo y hacer lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, sin rendir cuentas a casi nadie. Eso me parece que es una de las cosas que quedarán, más allá del puñetero daño sanitario que provoca el bicho. A mí me parece que eso es una atrocidad que va a marcar también, no solo la gestión de un gobierno, sino va a dejar una herida muy profunda en la sociedad. O sea, la pérdida de libertades.
La española, yo creo que esto va a ser también una involución política en muchos otros sitios.
Sí, pero yo lo que digo, en eso estoy de acuerdo, claro, con Luis, como no voy a estarlo, es que a mí me dicen, usted tiene que hacer estas cosas, no salir, y si sale a esta hora, y no sé qué, vale, yo cumplo. Dice, pero ¿quién me dice eso? Dice, unos expertos. Digo, coño, tengo derecho a saber si hay un Ramón y Cajal, como había antes, muy inteligente, que es el que lleva esto. Otro, no saber si son compañeros de Mili y del presidente, o quiénes son. Tengo derecho a saber quiénes son esos llamados expertos. Y según la ley, y por eso se lo decías a Eduardo, ¿no? Joder, tienes que decirlo, y no lo dicen, luego no están cumpliendo la ley.
Bueno, me dice Kelu, no la veo, pero me comunico con ella por las nuevas tecnologías, que ya llevamos un retraso acumulado bárbaro, que ella sí que se ha leído ese guión de hierro que vosotros tenéis y que no le decís en primer caso, y que ¿dónde está el primer saludo a Telefónica y dónde está, don Eduardo, la canción dedicada a su señora madre?
Está muy bien hecho. Porque bueno, esto es periodismo, de verdad.
Kelu es la que nos salva.
Yo tengo aquí el guión de hierro delante de mis narices y efectivamente ahora toca saludo a Telefónica, tan cordial como siempre, tan exigente como siempre, y como hoy el qué grande es ser cowboy va a girar en torno a esa maravillosa película de François Truffaut, La noche americana, pues he decidido seleccionar canciones francesas, y además canciones francesas en confinamiento.
¿Lo has decidido tú o has sido conminado a decidirlo?
No. Ya dije en programas anteriores y lo ratifico, que en la medida de lo posible, y romperé las reglas, porque las reglas están para transgredirlas de vez en cuando, siempre justificadamente, intentaré ilustrar el mundo de la película o la época de la película. Y en este caso
tiene una banda musical fenomenal.
Y en este caso la película es de alguien que se sentía profundamente francés, por mucho que Hitchcock en el famoso libro le dijera, haga usted películas para los japoneses, porque de esa forma le entenderá todo el mundo. Ahora tendría que decir para los chinos, ¿no? Y bueno, el primer título, que además a mi madre es una de sus canciones favoritas, pues naturalmente es Piaf y La vie en rose.
Qué bonita canción, qué maravilla de arranque. Vamos con ella.
En Fundación Telefónica abrimos una ventana al pensamiento, a la reflexión y al debate. Para poder vencer los retos del presente e identificar las oportunidades del futuro que nos permitirán construir, entre todos, una sociedad mejor. Lo que vendrá ya ha empezado. Entra en fundaciontelefónica.com y forma parte del cambio. Repensando el mañana, seguimos conectados.
Thank you. des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, alors je sens dans moi mon cœur qui
bueno, qué maravilla de canción, estupendo, ¿eh?
Sabor sí, maravilloso, sí, inigualable. Estupendo.
Y tengo que decir que Marion Cotillard estaba extraordinaria en su impersonación de la señora Piaf, ¿no? Que tenía una vida de película. A nadie se le habría ocurrido tener ese tipo de vida como tuvo la Piaf.
Sufrió mucho la pobre.
Bueno, vamos a ver. Es que estaba buscando el email que tengo que leer ahora. Vamos por partes. Según el guión, ahora tengo que identificar al que ha ganado el premio de la película de Cowboys de Medianoche. Sabéis que llevamos una semana de decalaje. Hablábamos la semana pasada de los mejores años de nuestra vida, pero como todavía hay dos días después de que el programa se grabe en el que la gente pueda participar, por eso vamos
a... Eso ahora se llama desescalada, ¿sí o no?
Eso se llama, no sé muy bien cómo se llama. Esa batalla, por cierto, me podréis ayudar a darla, ¿eh? Que yo estoy ahí, Luis Alberto, estoy ahí como un jabato con la atenuación en medio de desescalada.
Yo lo digo siempre, en tu honor, ¿eh? Fase de atenuación.
Bueno, dice, entonces, el sorteo lo ha ganado Gonzalo Peirac, que mandó en su día un email que dice brevemente: cada vez que veo esta película me sucede lo mismo, me surgen sentimientos contradictorios. La angustia que me produce la vida triste y desgraciada de Joe Buck se contrapone con la magnífica actuación de John Boyd. La sencillez de las escenas contra la complejidad de la historia llena de matices. Saber que le van a engañar una y otra vez cuando todas sus intenciones son buenas. Comprobar cómo el sentimiento de amistad surge del engaño y la necesidad de mitigar la soledad. En definitiva, vuelvo a ver Cowboy de Medianoche con la esperanza de ver a Joe y Rico disfrutar en Florida. En resumen, una gran película para comentar. Un gran programa de radio. Muchas gracias.
Oye, querido Luis, me dice la gente que repites, por favor, sobre todo porque se está incorporando mucha gente nueva, que repitas el correo de Cowboys al que dirigir los, los emilios, por favor.
Pues Cowboys de Medianoche, @ esradio.fm.
Cowboys con Y, por favor.
Cowboys. Oye, Luis, hay un amigo nuestro que no conocemos que lleva la página de Cowboys, ¿no?
Pero en, sí, se llama Conrado Revirío y la
que
lleva en Twitter.
El otro día hemos salido unas fotos nuestras en Twitter, todo lo dicho.
En Twitter, en Facebook, no sé dónde lo lleva porque yo no soy de redes sociales. Sí, pero vamos a ver, luego, yo creo que la lleva. Claro, no. En Instagram y en Twitter.
Sí, sí, creo que el otro día sacaron una foto de nosotros cuando estábamos juntos, claro.
Pero José, te enteras mucho más de que tú que no manejas el ordenador, que tío más grande.
No, bueno, porque Anabela me cuenta cosas que ya... Bueno, y tú, cualquiera, que estáis pegados en eso, pero es que algo ha pasado...
No, pues yo tengo que entrar.
Algo ha pasado con Cowboys, que iba bien siempre eso, pero coño, ha habido como un pequeño boom, joder, que lo está oyendo muchísima
gente. Ha habido un subidón brutal, sí, yo creo que con el confinamiento...
Pasa. Bueno, pues mira, eso que le tenemos que agradecer al confinamiento.
A mí me preocupa porque siempre que pasa eso se acaban los programas. Sí.
Menos mal que el que estaba tristón era yo. O sea, y tú ibas a ser el optimista del programa.
No, yo soy optimista. Lo que no hay que perder nunca es el sentido del humor.
¿Habéis leído al señor fiscal en la entrevista que le han hecho en Libertad Digital hablando del libro de Hemingway, editado por Atari?
Además, estoy deseando recibir el libro que me lo anunció el señor fiscal hace poco.
Sí, es verdad. Bueno, ya está en circulación y ya lo recibiréis vosotros en vuestra casa y la gente ya puede preordenarlo, creo, en Amazon, aunque no se va a poner en circulación en librerías hasta el día 25, porque hay un acuerdo en librerías y con grandes superficies, etcétera, de no comercializar libros, sino a partir, creo que es del día 25, pero bueno, ya está ahí, tiene un aspecto externo fenomenal que ya conocéis algunos de vosotros y el contenido que es fantástico porque es un repaso sobre la vida de Hemingway en los últimos 10 años de su vida, el enamoramiento que tuvo la chica esta veneciana y a su vez pues cómo va escribiendo al otro lado del río y entre los árboles, el viejo y el mar, el rodaje, los safaris en África con el accidente de avioneta. Bueno, es que los últimos años de vida de Hemingway fueron, bueno, como toda su vida, ¿no? Un movimiento continuo, ¿no?
Sí. Bueno, pues...
Yo también tengo muchas ganas de leerlo, porque además a mí siempre me ha interesado mucho a Hemingway. ¿Sabes a quién le interesa siempre mucho a Hemingway? A nuestro querido Fernando Sánchez Dragó. Siempre ha sido muy hemingwayano, ¿no?
Lo recibirá.
Yo tengo muchas ganas también de verlo y, bueno, y a ver cuándo llega a las librerías. Pero
tengo que decir que en la faja del libro en el que se pone, viene la primera frase, es de nuestro añorado David Gistao, porque había llegado un acuerdo con él que escribiera el prólogo y estaba esperando que le mandara el final de la traducción para pues un par de semanas antes de que tuviera el accidente. Para leerlo y escribir el prólogo y lo diremos en la presentación cuando se pueda hacer, ¿no?
Que hay un no prólogo,
pues la frase de David es ojalá se leyera tanto a Hemingway como se habla de él en libros de coctelería y de viajes. Creo que es una frase.
Está muy bien,
Así que hay un no prólogo en este libro que no hemos querido sustituir por ninguna otra persona y hay, por lo tanto, una dedicatoria de Atari para David, Dios lo tenga en su...
Habéis hecho muy bien en hacer
un... ¿Os cuento un cotillo que tiene que ver con el autor del libro, con el señor Robinat? Que yo no lo sabía, quiero decir, caí en la cuenta. Sabéis que durante un tiempo, antes de que García me llevara por el camino del bien y me desviara de un proyecto editorial suicida en el que me había embarcado de hacer un libro sobre la infancia en Estoril del rey emérito, pues claro, me tuve que documentar. Y entonces resulta que la hermana de este Robinat había sido una de las primeras novias del rey Juan Carlos en Estoril.
Pero la hermana de este autor o de su tío Carlo di Robinat.
Ah, pues eso ya me hace sudar.
Porque Carlo di Robinat, que es todo un personaje y aparece en el libro, tío de Andrea, el profesor que ha escrito este libro, no sé, yo creo que Andrea es quizás más joven que nosotros y por lo tanto no acabo de ver yo a su hermana como novia del rey emérito. No, sí, en cambio, puesto que este libro va del 48 al 58, 59, yo creo que sería más de Carlo Di Roviland, de su
puede
tío,
ser,
¿no?
Sí, sí. Puede ser, efectivamente. ¿No? Pues sí, tienes
es una, razón. Es una familia, una familia veneciana, romano-veneciana, o sea, muy muy aristocrática, por otra parte, los Di Roviland.
No creo yo, cara, que habéis dicho eso, que el rey emérito haya tenido menos affairs que Hemingway, ¿eh?
No,
en el sentido, sí. Lo digo de verdad, que no solo sí. Hemingway, sino que también ha sido uno de los grandes amantes del siglo, sin duda
sí.
alguna.
¿No, no crees que Hemingway tuvo fue un gran amante en cuanto al a la cantidad, ¿no? Dejando amantes mercantiles, ¿no? Yo no sé, pero yo creo que hubo bastante literatura en torno a ciertas relaciones, ¿no? De la consumación. Incluso bueno. La de esta chica, hay ciertas dudas, ¿eh? Bueno, ya lo leeréis en el libro.
Bueno, señores, siguiente paso en el guión. Por cierto, como no te lo lees, Luis Alberto, para que no sea puñalada de pícaro, te recuerdo, está en el guión, pero a lo mejor no lo has leído.
No lo he podido
que
leer.
Te toca a ti hoy, en su momento procesal oportuno, hablar de la película de tu vida. Digo, porque seguro que no lo has
pues, lo único que os pido es que si repito alguna me lo advirtáis.
No, puedes decir siempre la misma, tampoco está mal. Porque es la de tu vida. No es la película de tu vida, pues siempre es la misma, claro, joder.
Bueno,
oye,
dice...
¿Ha contestado alguno a mi petición de que dijera las películas? ¿Algún oyente? Porque yo ya he decidido, al hilo de lo que me comentó Luis Alberto, he intentado escribir en un papel las películas, las canciones y tal, por no repetirme, aunque tampoco estaría mal, como dice José Luis, que claro, caramba.
Que siente, yo creo que ningún oyente llevaba esa contabilidad, porque esa pregunta concreta no ha sido respondida, Eduardo.
Vale, la reitero.
Bueno, en todo caso, lo que sí que podemos hacer es irnos a los programas donde tú has...
Al podcast, claro.
Y entonces buscarlo. Bueno, tenemos que hablar de La Noche Americana. Y entonces yo, como siempre, de los muchos emails que de verdad siguen llegando, cowboys@esradio.fm, lo vuelvo a repetir para que don Eduardo quede satisfecho, de los muchos emails he seleccionado 5. Y he seleccionado 5 con el criterio personal, pues de brevedad y de claridad. Y además, no los 5... necesariamente a favor. Por ejemplo, el primero que quiero leeros esta noche, cortito, es de José Luis González, que dice: buenas noches, y ante todo pido perdón por el sacrilegio que voy a cometer, pero durante toda la película tengo la sensación de que el director pone más empeño en demostrarnos todo lo que sabe de cine que en hacer que los personajes sean algo más que el decorado. En mi descargo diré que es la primera vez que veo La Noche Americana, y seguro que con el tiempo veré con otros ojos esta película, que sin duda es una obra maestra.
Pues mira, yo creo que tiene parte de razón, pero yo creo que uno de los encantos de la película es precisamente ese, ¿eh? El que el amor al cine del amigo Truffaut sea por encima de todo lo que importa en la película, porque está lleno de guiños, acribillado de guiños al cine, no solo esos libros que aparecen con sus directores favoritos, en la evocación, por ejemplo, de Jean Cocteau, en un determinado momento que aparece su firma hacia el final de la película. Todo está cribado de cinefilia y de amor al cine. Y entonces, sí, evidentemente, los personajes pueden sufrir a lo mejor en su profundización, en su psicología, pero es que eso a mí me da lo mismo en esa película. Es tan fresca, tan bonita, es un himno tan radiante de amor al cine, que yo creo que eso es lo que justifica precisamente a la película de Truffaut.
Mira, ¿hasta qué punto están de acuerdo contigo los oyentes? Luis Alberto, que hay uno, que es el que iba a leer ahora, de Manuel Martínez, que dice prácticamente lo mismo que acabas de decir, expresado de la siguiente forma: de esta maravilla de originalidad, frescura y colorido que es La Noche Americana, me han gustado muchas cosas. Especialmente me ha encantado cómo Truffaut muestra con un ritmo trepidante la exótica cotidianidad que se vive en el rodaje, y cómo en medio de todo el ajetreo, la técnica, los trucos, aparece esa preciosa música de Georges
Delerue,
que como un himno al séptimo arte hace sentir como todo el cine surge de la magia, y voilà, con ustedes el cine.
Bueno, yo es que creo que esta película, que como me parece que dijo en la presentación la semana pasada José Luis, es muy autobiográfica, doblemente, ¿no? Primero porque hay cosas de su propia biografía, como el niño que roba fotografías que lo hacía él con un amigo suyo en los cines de Pigalle, porque él creció en Pigalle, en el barrio ese tan peculiar de París, Pero luego también la segunda parte es que, lo acaba de decir Luis Alberto, es que la vida de Trifó era el cine. Y entonces, en ese aspecto, todo lo que tiene que ver con su amor por los rodajes, por el cine, está presente en la película. Y los personajes de la película son personajes arquetípicos, no del cine, pero sí del rodaje y de las historias que sobre esos arquetipos, que son mezcla de muchos personajes reales, han estado presentes en la película. Así que tiene razón el primer, como decía Luis Alberto, el primer oyente al decir que puede perjudicar a los... Pero es que no es una película que trate sobre personajes, sino sobre el mundo del cine en el rodaje y la pasión que un director tiene por hacer un trabajo. Es una película, yo lo dije, muy hoxiana, porque aquí lo comentó en el estreno aquí en Madrid Trifó, ¿no? Eso de que se había inspirado básicamente en Atari, ¿no? Una temporada de caza, un viaje en compañía de unas personas, y que eso consideraba él que era un rodaje.
Es fascinante, luego además algunos de los personajes, por ejemplo Jacqueline Bisset es una de las mujeres más hermosas que pueden verse en el cine, es impresionante lo guapa que es, ¿no os parece también a vosotros?
Y que lo ha sido siempre además,
Y lo sigue siendo ahora.
Por eso te digo, sí, a mí me parece una de las grandes bellezas.
Una gran dama, sí.
Eso José Luis se acordará, porque lo de colocar trozos de diálogo en las paredes del decorado lo han hecho para diversas actrices, desde actrices dipsómanas hasta actrices que no tenían memoria o que sencillamente no se sabían el rodaje. Él ha ido cogiendo muchas anécdotas y yo creo que los personajes tienen mucha humanidad, ¿no? Cómo van evolucionando a lo largo de las distintas situaciones en Dientes de Sierra, que es un rodaje, o que da la impresión de que es un rodaje. Eso quien mejor no lo podía decir es José Luis, que ha rodado tantas películas, ¿no?
Esa cosa tan bonita de Valentina Cortese, que siempre se equivoca con la puerta.
Eso es.
Eso está muy bien. Pero bueno, yo te agradezco que digas eso, pero yo creo que esta es una película tan especial para Eduardo. Eduardo conoció además a Trifó, yo no sí. Le conocía, aunque sí. Curiosamente siempre Eduardo dice que tenemos algo que ver.
Francisco, mucho, Trifó, mucho, mucho,
yo,
mucho.
Yo siempre le he considerado como un amigo, más que un amigo, como un hermano mayor que yo me encontré cuando vi los 400 golpes, que fue un impacto tremendo, ¿no? Pero Trifó siempre ha sido algo especial, más allá de ser un miembro de la Nouvelle Vague, era un tipo tan cercano a nivel de cine, a nivel literario, escribía estupendamente bien y lo sentías como alguien de verdad. Y estas cosas que estáis diciendo es cierto, Marilyn Monroe le tenían que poner cuando abría un cajón, dentro del cajón lo que había, pero eso lo ha hecho David Orson Welles, pero por otros motivos, para ganar más dinero y hacer una sesión más, repetía continuamente hasta que le ponían por cualquier lado de la pared, a Marlon Brando le han puesto muchas veces esas leyendas y tal. Pero volviendo a La Noche Americana, a mí me parece que es tan certera, porque las cosas que dice son muy reales. Los rodajes en exteriores no tienen nada que ver con los rodajes en interiores, los flares que se producen y que acaban con el rodaje de la película, eso es muy 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 real y muy certero, y él lo vivió, porque prácticamente él tuvo historias con casi todas las actrices con las que trabajó, con casi todas las que pudo trabajar. Y luego yo, cuando el me sobresalté en el Coliseum viendo la película el día del estreno, porque yo había hecho lo mismo que él, yo había quitado las chinchetas de una cartelera en el cine Ibiza, pero no cuando se cerraba el cine, sino que estaban puestas en el interior, y aprovechando que el portero no miraba, que los del bar tampoco estaban hablando, joder, las cuatro chinchetas ahí que me dejé las uñas, una película de submarinos de estilo Tokio, y la tuve mucho tiempo puesta en mi casa. Es decir, que son vivencias no francesas o españolas, sino la cinefilia fue como algo, como un virus, nunca mejor dicho ahora, que recorrió de repente, antes incluso de la Nouvelle Vague, las juventudes que venían después de una posguerra desilusionante y que vieron en el cine, eso que digo yo siempre, una vida de repuesto. Y entonces vieron historias de todo tipo que tú las encarnabas, tú te enamorabas de todas las chicas, eras el más valiente, peleabas. Y eso Trifó lo ha contado desde que empezó a escribir en Arts y en Cahiers de Cinema. Y esta es una película que le salió redonda, en estado de gracia, yo creo, porque es tan perfecta, y esa melancolía que siempre ha tenido
en su atrifo, en su cine, también lo arrastra aquí. Cuando suena la música y se pone en marcha el proyector y otra nueva vida está empezando, ¿no? Está muy bien cuando, cómo hay que pisar por encima de las vías del traveling, sobre todo el momento que a mí me gusta de esa película, cuando dicen, a ver, venga, estamos rodando, a ver, los del metro, que salgan ya, no, los otros, que se
regresen.
Otro,
el comienzo es divino.
No, que entra lo del camión, eso es la vida. Es una vida distinta, es mentira, pero es verdad, porque es gente a la que está caminando, hablando y moviéndose, ¿no? Y
entonces, yo creo que es totalmente cierto que ocurre, y eso José Luis lo puede atestiguar perfectamente, todos esos amoríos e historias que ocurren en los rodajes, es real, siempre pasan cosas en los rodajes, ¿a que sí? Dentro del rodaje.
Claro, porque se vive como con una intensidad muy grande durante unas breves semanas, ¿no? Y hay gente, y al revés, y con amistad también. Entonces, amigos de por vida, aunque no vuelvas a volver a trabajar, porque has tenido la sensación esa, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy justo que le premiaran a Trifó con, bueno, no solo el Oscar, le dieron el Oscar y más de 50 premios, porque si no recuerdo mal, la Asociación de Críticos de Nueva York le nombró también la mejor.
Además, venía de dos fracasos, ¿verdad?
Bueno, es que Trifó era tan personal. A mí me hubiera gustado conocerle, porque además tampoco era un tipo, no era un tipo gigante, ni alto, ni galán.
No,
era,
que va.
Era un tipo,
era muy enclenque, por decirlo de alguna
forma. Bueno, lo vemos en la película, que además la protagoniza.
Y tenía siempre permanente ese aspecto. Yo creo que para Trifó ganar el Oscar, y precisamente, como dice José Luis, por esta película, fue una felicidad completa. Él pasaba buena parte de los veranos de su vida en el Beverly Hills Hotel, comprando y leyendo libros de cine en inglés. Él nunca dominó el inglés, pues se le daban fatal los idiomas, y lo pasaba allí porque era feliz estando allí cerca de lo que era el Hollywood, cuando él estuvo rechazando continuamente rodar por su incapacidad para el inglés y para estar cerca de los actores, rodar en Estados Unidos. Le ofrecieron Bonnie and Clyde, que Robert Benton escribió para él, y continuamente tenía esas referencias. Y él contaba mucho una experiencia, cómo tuvo la experiencia de actor en Encuentros en la Tercera Fase. Esa es una película que en la relación con Spielberg, a él muy al final de su vida, le marcó muy muy poderosamente. Así que para él fue una felicidad ganar el Oscar y por esta película, ¿no?
Me dejáis que, seguimos hablando enseguida de La Noche Americana, pero dejadme que metamos ahora, en el momento procesal oportuno, el segundo saludo telefónica y la segunda canción, para no ir acumulando mucho retraso.
Pues,
¿Cuál es
sí,
la segunda?
Pues si Piaf era un personaje muy cercano a Trifó por el estilo de vida, por Pigalle, por esos bares, esos cabarets tan cercanos, que ha tratado también en sus novelas el amigo Modiano, ¿no? La segunda es de un cantante y un compositor que él apreciaba extraordinariamente y dedicó de alguna forma Besos Robados, que es La Mer. Y este es un tema universal que ha cantado también todo el mundo en todo esto, y René lo canta maravillosamente bien.
La verdad es que sí, otra fantástica canción. Vamos a escucharla.
En Fundación Telefónica abrimos una ventana al pensamiento, a la reflexión y al debate, para poder vencer los retos del presente e identificar las oportunidades del futuro que nos permitirán construir, entre todos, una sociedad mejor. Lo que vendrá ya ha empezado. Entra en fundaciontelefónica.com y forma parte del cambio. Repensando el mañana, seguimos conectados.
La mer, qu'on va danser le long du golfe clair, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés, voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer,
et à Bercy, le long du golfe clair, et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie, la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. C'est mon cœur pour la vie.
Bueno, pues la verdad es que es verdad que esto de ambientar la película con las canciones de su época y además en este caso también de su nacionalidad son verdaderamente ilustrativas. Os decía que seguíamos hablando de la película porque todavía tengo que leer de los emails que he seleccionado en dos o tres más. Dice, por ejemplo, Ciro Morcillo, a propósito de La noche americana, que es un apasionado tanto a la vida o al cine. Para Truffaut probablemente eran sinónimos. Un ejercicio sobre la verdad detrás de la cámara a través de la maravillosa mentira que es el cine. La película está repleta de momentos y diálogos inolvidables. A destacar una secuencia a la que en su momento no le presté demasiada atención. La secuencia en la que tienen que sustituir al gato principal por otro al no cumplir con su obligación. Las varias tomas a la que lo sustituye realiza improvisadamente una toma perfecta. Sin saber cómo, se captura un momento mágico. La felicidad inunda el rodaje.
Sí, eso le pasó en la piel suave, que es cuando están en el campo con François d'Orléac, un fin, y le pasó. O sea, que eso también es autobiográfico de un rodaje de Truffaut. Esa secuencia es muy bonita. Sí.
Tengo que reconocer que cuando leí este email, Eduardo, me reía yo solo porque una de las anécdotas estúpidas que más me han hecho reír, que tú has contado varias veces en el programa, es la del loro. no me acuerdo quién era el director, Borau, puede ser.
No era el loro, no, era un animal de la selva, vamos, de la fauna venezolana.
Bueno,
si no recuerdo mal,
que se parecía a un loro.
No era un loro. Y sí, fue en Hay que matar. No sé si fue en Hay que matar a Bessy, me parece, sí, efectivamente.
Eso pasa mucho. Yo recuerdo filmando El Cuervo, la obra de Alfonso Sastre. Estábamos en Asturias, en un cementerio cercano a Oviedo, y entonces había un momento que estaba en un plano el actor protagonista, que era Juan Calot, mirando la tumba de la mujer que había fallecido, y en ese momento, según el guión, llegaba un cuervo negro, muy despacio, boom, y se posaba junto a él, y él se quedaba mirando al cuervo. Pero yo sé lo que es esto ya, porque lo había visto por Tripolito. Total, que estábamos, rodamos, acción, venga. Pero Juan Calot, se puso Juan Calot, llegó a la tumba, estaba muy bien, y dije yo, Manero, que era el jefe de producción, el cuervo. Y llegó el cuervo, salió y se fue a Vilés. O sea, ya no lo malo vivo. Y yo le dije, Manero, cuando vuelva el cuervo, para Madrid el cuervo. Y ahora va a pasar igual con el crack cero con el gato. Que es imposible. Aparte que ahora no es como antes. Ahora tienes que llevar un médico, tienes que llevar el cuidador del gato. Hay unas horas a las que tienes que robar el gato y que fuera el gato. Se acabó el gato.
El primer gato de la película, además, era como una cría, un pequeñito.
Pues sí, no, la,
no
la...
lo que dice Eduardo era un olezote, uno ocelote, en lo de Morado, ¿no?
El ocelote, sí. Esa anécdota se le ha oído a Toñito Jiménez Rico. Desde aquí un abrazo muy fuerte a don Antonio, ¿no?
Sí, toda la vida con el ocelote no hizo nada.
Pero el ocelote es una especie de célido.
No, el ocelote es que lo tenían, era un plato importante.
Le costó horrores.
Y le costó horrores los permisos y tal y cual, y lo tenían en una jaula, y lo sacaban a pasear de vez en cuando. Y un día, al salir de la jaula, cayó el batiente de esta y mató, decapitó al ocelote, y no querían decírselo a Borau, no se atrevía a nadie.
Y Borau
todos los días preguntaba, ¿cómo está el ocelote? No, está bien, pero ¿está bien el ocelote? Sí, está bien, José Luis, tranquilo. Y intentaron conseguir, pero nada, imposible, ¿no? Y total, que ya llegó el día de él, este dice, que como dice José Luis, venga, saca el ocelote. Entonces, todo el equipo se acercó con caras de circunstancias a José Luis y dijo, vaya, José Luis, verás, es que no sé qué y tal y cual, y le contó. Entonces, José Luis se quedó paralizado durante un momento y empezó a dar saltos como cantando una jota que más o menos decía, se ha encargado el ocelote.
No, se puso a bailar como el zapateado de Sarasate. Se puso a bailar. Adiós el ocelote, ya no tengo celote, ya no puedo rogar con el...
Además, cuando Eduardo cuenta la anécdota, se pone él a bailar para escenificar ese momento.
Porque es que a Toñito Jiménez Rico lo representaba así con muchísimas gracias. Pues como dice José Luis,
puso a bailar.
Claro, así ante el estupor de todos, ante la reacción, claro, estaba desesperado.
Estáis locos vosotros por no haberme lo dicho hace tiempo, claro.
Bueno, pues a mí la escena del gato, la escena americana, me ha recordado a los celotes de Burao. Bueno, dice otro oyente, José García García, saludos, cowboys, esta vez la recomendación de esta semana me pillaba de nuevas, no había visto la película, así que aprovechando esta oportunidad, pues ya he podido salvar, digamos, ese pequeño obstáculo. Es una película que rezuma amor al cine por sus cuatro costados y que enaltece la profesión como ninguna otra. Me ha gustado de principio a fin y si tuviera que quedarme con una escena, elegiría la toma repetida del gato como ejemplo y resumen de toda la película, para que veáis que es una escena que ha provocado un impacto profundo no solo en uno de los oyentes, sino en muchos de ellos, porque es verdad que es una de las escenas más repetidas. Y me ha parecido que debía seleccionar este email porque, como veis, hay gente que, gracias a la recomendación de García, la ha visto por primera vez.
Bueno, oye, caso mío, yo es la primera vez que la veía también, no la había visto.
Y eso quiere decir que ha resistido la prueba del tiempo y que sigue gustando como si fuera una película reciente. Claro, hay películas que en su día pudieron marcar mucho a una generación que, vistas ahora, ya han perdido, digamos, su contexto, y esto no parece el caso, ¿no?
Pero fijaos, por ejemplo, lo que comentaban antes de que el paralelismo entre Truffaut y García, yo lo veo bastante, por ejemplo, en el tema de las citas. Las citas literarias que en el cine de García son muy habituales, pero también en esta película de La Noche Americana. Hay una escena particularmente que recuerdo con gran cariño, además la he visto por primera vez esta mañana, que era cuando está Julie llorando como una magdalena porque ha salvado del suicidio a Alphonse, etcétera, y acaba de hablar con su marido, con el médico, y entonces Alexandre, que luego sabemos lo que va a pasar, que no se lo decimos a los espectadores, Alexandre dice, bueno, son cuestiones de familia, pero es que también son cuestiones de familia la de los Atridas, y fíjate lo mal que se llevaban. Entonces, esa alusión a los Atridas, a Agamenón y a Menelao, tan homérica, me ha resultado muy interesante. Y eso lo podía haber dicho perfectamente García también en una de sus películas.
Sí, no, ahí fíjate el personaje este que hace es Antoine Duanel, ¿no? Y todos los problemas psicológicos que tuvo a lo largo de su vida. Y sí, André Bazin fue como el padre para François Truffaut, Truffaut fue como para el padre de este chaval, que como dice José Luis, yo vi los 400 golpes con 15 o 16 años, es decir, pues prácticamente 5 o 6 años después de estrenarse la película, y a mí me conmovió profundamente y me sigue conmoviendo, ¿no? Y al hilo de las películas es que a José Luis habría que darle la medalla de la beneficencia cinéfila, porque ahora lo está haciendo en este programa, pero ¿en qué grande es el cine? Ha descubierto películas para muchos de nosotros, pero para gente joven, bueno, una cantidad. Me lo decían el otro día que tuve que dar una charla sobre Beau Geste y me citaban qué grande es el cine, ¿no? Hay gente que descubrió clásicos, como esa maravillosa película de Wellman con Gary Cooper, etcétera, a través de José Luis o Las Cuatro Plumas, películas que a lo mejor estaban ahí un poco más perdidas en la noche de los tiempos, y no digamos para las jóvenes generaciones, ¿no? Que es curioso, porque mi hijo Antonio ahora ha decidido que sus mis nietos, que son muy pequeños, 11, 9 y 7, por no decir el más pequeño, que tiene, no llega a 2 años, ¿no?, les está poniendo películas clásicas, y porque sobre todo a mi nuera le gusta mucho a Paula, y el otro día lo vieron y me llamaron para decirle que qué bonita era su juego favorito y La Taberna del Irlandés. Digo, bendito sea, estás haciendo una labor. Dudo yo que haya chavales que estén, bueno, niños, ¿no?, que estén viendo esas películas y que disfruten como disfrutaba yo viendo un poquito mayor esas películas. Es fantástico. Y eso ha conseguido ese entusiasmo por el cine que tenía Truffaut, lo expande siempre José Luis y lo ha hecho en muchísimos sitios.
Un email más, si me lo permitís, de Tania, Nicolás es su nombre, y que dice: me llamo Tania, les escribo desde Murcia en relación con la película La Noche Americana. Hace una serie de reflexiones, pero me he fijado en una que me parece que también puede aportar algo de por vuestra parte, que es: refleja esa dura realidad de los actores que pasan de moda y que se requieren actores más jóvenes que llamen para que la película tenga éxito en la taquilla. Silvia Truffaut es un amante del séptimo arte, y eso es lo que demuestra en esta película, y lo sabe transmitir perfectamente. Me venía a la memoria que efectivamente esa idea de los actores que están perdiendo pie es una de las cuestiones que aparecen también en la última película de Tarantino, que hemos comentado tantas veces, y que efectivamente, me imagino, García, eso lo sabrás tú mejor que nadie, que forma parte del mundo interno del cine, ¿no? Es decir, actores que se van dando cuenta de que su época está pasando, que ya no tienen los papeles que tenían antes y que cada vez es más difícil que un director les llame.
Sí, bueno, ahí está en la película Jean-Pierre Aumont, que fue una estrella del cine. Exacto. Y en Estados Unidos, y es casado con María Montes, y aquí está estupendo, y eran actores maravillosos, ¿no? Hombre, se va dando cuenta la gente, le cuesta a la mujer de repente decir: oye, ese papel de la madre que me dais, sí, claro, pero es así, vas a tener una chica quinceañera o no sé qué, eso cuesta más trabajo, pero bueno, yo creo que es una ley de vida, que no hay maquillaje que pueda ocultar la edad de los actores y de las actrices, y entonces es así. Lo peor es cuando entran en otra fase, no todos, claro, si no sería terrible, algunos, que es el olvido del texto, que por más que estudian no se le queda, ¿no? Y entonces ya no es un problema que tengas que repetir, es un problema realmente dramático, es trágico, porque lo entiendes y no puedes forzar, y tienes que tener una delicadeza enorme con ellos y buscar mil vueltas para hacerlo y hacer solo que diga una frase y ya sabes que vas a intercalar otro plano para que luego meta otra frase, y eso es tremendo.
Esto me recuerda a una anécdota que tú has contado alguna vez, y además me permite rendirle un homenaje a un amigo que todos queremos mucho, porque el otro día no se me pasó a mí, a pesar de que estaba en el guión de Hierro, me salté esa línea, que es Landa, cuando tú contabas el rodaje, cómo empezó en el rodaje de Ninette y Un señor de Murcia, y como ya estaba regular, no lo sabíamos todos, y le costaba retener los papeles y tenía esa dificultad. Bueno, pues es que el 9 de mayo, es decir, la semana pasada, se cumplieron 7 años del fallecimiento de Alfredo Landa.
7 años, qué horror.
Fíjate que cómo pasa el tiempo.
Qué horror. Pues sí.
Ese día había comido yo con Luis Alberto en la estación de Atocha.
Sí, señor, en la estación. Y comprada.
Llegué a casa, y en el momento que llegué a casa me comunicaron que acababa de llamar el hijo de Alfredo y que había fallecido.
Tuvimos esa marcanda, me acuerdo, sí.
Sí, señor.
Se le echa mucho de menos a él y a Alfredo.
Muchísimo.
Todos los días.
¿Cómo estaría Alfredo con mascarilla?
El otro día lo hablaba con José Luis. Digo, si echo de menos a Alfredo, es en situaciones como esta, ¿no?
Oye, os fijáis también, por ejemplo, que aquí también hay alguien que impide que luego se realice el filme de una manera absoluta, como se ocurrió, por ejemplo, en Salomón y la Reina de Saba con Tyrone Power, ¿no? Quizás lo tenía en mente el bueno de Truffaut.
Bueno, y en mi hijo John, ¿no? Con Robert Walker, ¿no?
Bueno, en tantas otras, por ejemplo.
Y le echó una mano Hitchcock.
Claro.
Bueno, Plan 9 from the Outer Space de Ed Wood. Cuando utilizó al amigo Bela Lugosi después de muerto, incluso.
Sí, bueno, pero lo de Hitchcock ahí se portó bien, porque era la película de Extraños en el tren, ¿no?
Fue, exacto.
Ahí
exacto.
Le dio muchos planos para que le pudiera meter, sobre todo de espaldas a algunos.
Y últimamente a Carrie Fisher, que murió, y en cambio en la última película de Guerra de las Galaxias también sale ella, ¿no?
Pero en la de Salomón Anzaba, no, porque claro, ahí lo sustituyeron. Murió y vino... de ahí. Luego, antes de ayer hablaba yo con mi querido Enrique Herreros y me recordaba cuando George Sanders, que se quitó la vida aquí en la Costa Brava.
La Costa de Gerona, sí.
El Hotel Don Carlos.
El Castel de Fels, el Castel de Fels fue, ¿no?
Sí. No, yo creo que fue en la Costa Brava.
La Costa Brava. Sí, en el Hotel Don Alfonso, una cosa así, me parece que fue. Y que puso una nota y dice, esto es un horror todo, me voy, ahí os quedáis. Sí, una cosa de ese tipo. Que, por cierto, me encontró Enrique que hablaba muy bien el español, porque lo había aprendido en Argentina, y que una vez, cuando estaban aquí, nada más aterrizar para hacer Salomón y Saba, que él estaba con la jefa de publicidad, a la que conocía mucho, a la americana, y le invitaron a botín. Y entonces él le dijo el camarero, aquí tienen la carta, y él dijo, sí, voy a elegir yo la carta y tal. Y dijo el otro, che, vos, ¿qué decís? Y yo entendí, para morfar, yo sé, y usaba así, morfar, yo entiendo muy bien lo que quiero y tal. Y hablaba muy bien el George Sanders, que era un actor colosal. Y que luego tenía yo pensado decir una cosa de él, porque va a venir a continuación, en la próxima etapa, señor, que tenemos para elegir la película siguiente.
Que tú ya tienes en la cabeza. Y antes, hombre, de ir a la publicidad y escuchar la siguiente canción, ha llegado el momento, Luis Alberto, de que nos digas cuál es la película de tu vida, la que tú quieres.
Pues he estado pensando, mientras estábamos hablando ahora, cuál elijo. Y una seguro que no he elegido, entonces voy a optar por ella, porque estoy seguro de que no la he recomendado. Es ni más ni menos, os va a gustar la elección, que The Warlord, El Señor de la Guerra. Es una película estadounidense de 1965. Está basada en una obra de teatro, tiene cierto acartonamiento teatral, pero es tan bonita, tan maravillosamente hecha. Está dirigida por Franklin J. Schaffner, que es el que hizo la primera película de Retorno del País de los Simios, El Planeta de los Simios. ¿Os acordáis? La primera, que es la mejor, ¿no?
Y Patton
también. Un gran director bordeando lo artesanal, pero a mí me parece también genial, sobre todo en esta película en la que Charlton Heston nace de un caballero normando que está dirigiendo un territorio amenazado por unos salvajes de origen nórdico en Frisia, en la parte norte de Holanda, y se enamora locamente con una mujer de esa tribu de salvajes que se llama Bronwyn, y que además está en la base de una serie de libros importantísimos de poesía de un poeta español como Juan Eduardo Cirlot, que le dedicó pues prácticamente los últimos años de su vida. Vio esta película, se enamoró de Rosemary Forsyth, incluso la escribió en una serie de cartas, etcétera, que ella al principio contestaba, pero luego es un poco alucinó. Rosemary Forsyth tiene un papel importantísimo en esta película, porque es como una especie de encarnación del eterno femenino, de la Daena, de los persas, de la mujer diosa, de la gran diosa de la religión neolítica. Y la verdad es que tiene una serie de reinterpretaciones fabulosas. Rige en esa comarca el jus prima de noctis, o sea, el derecho de pernada, según el cual cuando se casa alguna joven del territorio tiene que pasar la primera noche con el señor feudal. Y entonces Crisagón, que es el nombre de Charlton Heston en la película, renuncia a ese derecho y se acaba enamorándose como un loco de Bronwyn. Es una hermosa historia de amor, después hay también mucha acción, el asalto de esa torre, que es fascinante, donde viven los hombres de Charlton Heston y quien manda en la comarca. Y, en fin, hay una serie de circunstancias que hacen de la película un maravilloso canto al amor, un maravilloso cine épico del mejor, y sobre todo una interpretación de Heston y de Rosemary Forsyth sublime, ¿no? Yo la recomiendo muchísimo. La hicimos en el Qué Grande es el Cine con José García. Sí, sí. Me llevé yo incluso los poemas de Cirlot para leer algunos, sí. La verdad es que fue un programa muy visto y muy comentado, sí.
No, es que es una película extraordinaria. Yo siempre decía, aunque parecía una locura, que la edad media que sale en esa película es mejor que la de Berman, en la del Manantial.
Sí, 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 lo es.
Y la dureza, locura. La fuerza, Richard Boone, su protector, las peleas. Es
la dureza.
El niño, sí.
El cine estudio, la
Richard Boone es el escudero.
Sí, no, en Cine Estudio. Yo la vi, esa película, el cine del Jure, que se estrenó en uno y en el Ben Jure, y yo salí, bueno, como en estado de... Y entonces hice una campaña, yo con el Lozano y tal, y ese año me llevé al Huerto, a Llorente, a Jiménez Rico y no sé qué, y elegimos la mejor película del año, El Señor de la Guerra, que hizo una portada, sí. José Ramón. Y es una maravilla la película. Y era un gran director, como dice, fíjate, Logo Patton. Yo le he conocido, era como muy british, muy inglés, el director, y siempre, las dos veces que he comido con él en Hollywood, me dio recuerdos, tanto para Gil Parrondo como para Julián Mateos, con los que estuvo, en Patton. Gil ganó el Oscar, o sea que lo conocía muchísimo a Gil, y luego hizo con Gil Nicolás y Alejandra también, eran muy muy amigos, y era un gran director, Franklin Schaffner, era estupendo, muy bueno, muy buen director. Y la película esta, fíjate, por encima de Patton y sus Oscars, yo creo que esta le queda redonda, los simios, el planeta de los simios. Es que esta tiene algo especial, que es lo que yo creo que vio Cirlot. Tiene un aura distinta.
Poética, extraordinaria. Tiene mucha poesía. Una poesía que no es fácilmente accesible, sino que es para ya iniciados, ¿no? Pero y es
esa
maravilloso.
Esa vida misteriosa de los bosques está presente, ¿no?
Sí, el paganismo ahí.
Es como una ninfa de los bosques, ella pertenece a un estadio precristiano, entonces es la fusión entre el cristianismo y lo previo, ¿no? Tiene todos los ingredientes para ser genial.
Y él se acuesta con ella la primera noche, claro. Y luego vienen a buscarla a la mañana siguiente, él no la quiere entregar, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Claro, era Rosemary Forsyth, que estaba...
Hizo muy poco cine luego.
Sí, sí. Era guapísima, ¿eh?
Pues ha sido una estupenda recomendación que nos lleva directamente al tercer saludo telefónico y a la tercera canción del programa, don Eduardo.
Bueno, otro clásico. La popularizaron tanto Yves Montand como Louis Armstrong. He escogido a Yves Montand porque estamos en zona gabacha y también por su relación con Piaf. Fue amante de Piaf, ¿eh? Que lo descubrió, yo no sé si era un marinero o algo parecido de Niza, ¿no? Y es Sésimon.
Qué buena canción.
En Fundación Telefónica abrimos una ventana al pensamiento, a la reflexión y al debate. Para poder vencer los retos del presente e identificar las oportunidades del futuro que nos permitirán construir, entre todos, una sociedad mejor. Lo que vendrá ya ha empezado. Entra en fundaciontelefónica.com y forma parte del cambio. Repensando el mañana, seguimos conectados. De partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long, en voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. C'est si bon ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Vous devinez quel bonheur est le nôtre. Et si je l'aime, vous comprenez pourquoi. Elle m'enivre et je n'en veux plus d'autre. Car elle est toutes les femmes à la fois. Elle me fait haut. Oh. Elle me fait ah. C'est si bon de pouvoir l'embrasser et puis de recommencer à la moindre occasion. C'est si bon de jouer du piano tout le long de son dos tandis que nous dansons. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si
la tiens dans mes bras, de me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. Cherche pas la raison, c'est parce que c'est si bon, c'est parce que c'est si bon, c'est parce que c'est trop bon.
Bueno, don José Luis, pues te toca proponer la película para la semana que viene.
Tocaba Blanco y Negro esta semana. Me he ido al año 1950 y... que fue un año impresionante.
Bueno, nacimos Eduardo y yo.
Bueno, sí, señor.
Y la pelea por los Óscar estuvo muy complicada porque estaba, por ejemplo, la que vamos a hacer hoy, que es Eva el desnudo, de Mankiewicz, pero también estaba Sunset Boulevard, de Billy Wilder. Fíjense, es el año del tercer hombre, que es algo increíble. La jungla de asfalto, es como el cine que había en esa época, era increíble. Pero aparte es... una película sobre el mundo del teatro que se enfrenta a una película sobre el mundo del cine. Sunset Boulevard contra Eva al desnudo, All About Eve, que es como se llama. Ganó, claro, Eva al desnudo, tenía 11 nominaciones y se llevó 6 o 7 Oscars, y la película de Billy Wilder tenía 10 nominaciones y se llevó 3 Oscars. Pero yo creo que está más cercana para que la veamos ahora, porque hemos visto hace poco una película de Billy Wilder como fue la de Testigo de Cargo, y esta merece la pena. Es una película asombrosamente bien escrita. Bueno, también Sunset Boulevard. Están dos de los más grandes escritores que ha dado el cine, Mankiewicz y Billy Wilder. Y es el mundo del teatro, pero que nos lleva al mundo de la rivalidad entre la mujer, la actriz... Y la que quiere ser como ella, el mundo del yo, el mundo del egoísmo, el mundo de los celos, de las rivalidades, y el mundo maravilloso y mágico que tiene el teatro. Es algo increíble. Luego las interpretaciones, que están todas, apenas que no lo ganó Bette Davis, que lo hubiera merecido en esta película, estaba soberbia, Juan Buster, o Thelma Ritter, que estaba también... Yo creo que la segunda parte baja un poco... precisamente porque no sale Thelma Ritter, que es la chica que la ayuda, la del guardarropa, la que es como su ayudante personal en todo.
Pero sale Marilyn.
Hombre, claro, sale Marilyn, que dice que estaba graduada en la Escuela Dramática de Copacabana, suponiendo que haya una Escuela Dramática. Y está George Sanders, que es el gran crítico de teatro, se supone del New York Times o uno de estos que tiene una presencia enorme, y que sí gana el Oscar, George Sanders también, en esta película. Pero Thelma Ritter está tan bien cuando la otra está contando su vida, no voy a adelantar nada para los que no la hayan visto, y está tan bien las miradas que echa, que es prodigioso, como ayuda a quitarse la peluca, los maquillajes, y la película es el mundo del actor también, y del narcisismo del autor. Es un prodigio tiene una cosa curiosa, y es esas películas que cuando empiezas a verlas hay como una especie de silencio que te cautiva. Empiezas a oír los diálogos, como son tan buenos los diálogos, alguien le habla, otro le contesta, responde ella, y se va creando un clima. Cuando llega la chica, Eva, y le dice que la conoce, que estaba hoy otra vez, siempre que salgo de hacer la función, está ella allí mirándome como un animalito, función tras función, función tras función, semanas tras semanas, bajo la lluvia, esa fan que siempre la está mirando, bueno, dile que pase, y habla con ella, bueno, toda. La película es una maravilla, ganó todos los premios que se podían
ganar. La mejor película, ¿no?
Sí, claro, mejor película del año.
No, también la mejor película, también.
Sí,
¿no?
Mejor película del año, mejor director del año, mejor guión del año. Pasa que Billy Wilder estaba nominado a película, que no ganó, a director, que no ganó, y sí ganó el guión. En guión original había y guión adaptado. Entonces el guión de Billy Wilder era original, El crepúsculo de los dioses, Sánchez Boulevardista, ¿no?
Por adaptado.
Claro. Por cierto, que Billy Wilder... vosotros que tenéis eso, habría que mirarlo. Yo creo que ha debido estar como 20 veces nominado, y debe tener como 7 Oscars, más que John Ford, yo creo que tiene, o sea, contando los de director, guionista, escritor y productor. Por ejemplo, en el apartamento se lleva 3, como productor, como guionista y como director. Yo creo que debe tener 7 Oscars y como 20 nominaciones. Por ejemplo, Ninoska estaba nominado ya, y este también, claro, Mankiewicz también había ganado
con Carta a tres esposas, con menudo año llevaba el año anterior, esa película, Eva al desnudo, y también se quedó con las ganas de hacer una película sobre el mundo del cine, porque la había fascinado Sánchez Boulevard, y la hizo, La Condesa Descalza, Mankiewicz, pero no le queda tan redonda, tan rotunda como es esta. Es que no conviene desvelar nada. La película empieza con un flashback, se está entregando los premios, como dijéramos, los premios de la Academia, y entonces ahí empieza a contarse la historia, con una especie sorprendente también giro que tiene al final. Y ya digo, actuación de 10, guión de 10, dirección de 10, todo, el vestuario de 10, todo. Es una de las veces en que sale todo redondo y se enfrenta con la mala suerte ese año con el Crepúsculo de los Dioses, que también es de 10 en todo, pero La Jungla de Asfalto también lo es, El Tercer Hombre, es una cosa, las películas tan buenas que se hacían entonces, ¿no? Pero bueno, mirar el All About Eve, Eva al desnudo, todo sobre Eva, que yo creo que os va a cautivar, y la suerte que va a tener él o la que no lo conozca.
Hay un libro excelente sobre el rodaje que está publicado en España. No recuerdo el nombre, no sé si el autor tiene un apellido Stag o el autor o la autora, pero el que vea la película y le guste, que vea primero la película y después verá cómo el rodaje fue casi como el de La Noche Americana.
Ha estado José, 20 veces, visto lo de los no. Oscar y tiene tres Oscar como director. Perdón, no. 3 Oscar como guionista y 2 como director.
Eso es. Pero está nominado 20 veces, ¿eh? Como director, 20 nominaciones.
Pero yo creo que tiene 7 Oscars.
Tiene 5, según...
A lo mejor como productor.
Hombre, no, el premio del apartamento lo coge él. Él es el productor.
El apartamento es como director también.
Ahí ganó 3, hay una foto muy famosa que se le ve con 3 Oscars.
Que es cuando le dijo el compositor no es hora de parar, Billy, ¿no?
Sí, 3 Oscars.
Pero que sí, puede tener 7.
En Sánchez Boulevard, mejor guión, otro Oscar, 4. En Días sin Vida...
Días sin huella, 45,
otro Oscar ganador. Como director, son 5. Y otro como guionista, 6. Porque
junto
en esa
con
Brackett,
Días sin Huella también, junto
claro,
con Charles
yo Brackett. Creo que tiene 7 Oscars, es el que más tiene.
Puede ser que sí. Pero mira, ha estado como mejor director nominado por Perdición, Días sin Huella, El Crepúsculo de los Dioses, Traidor en el Infierno, Sabrina, Testigo de Cargo, Con falda si era loco y El Apartamento.
Ha ganado Días sin Huella y El Apartamento.
Y luego como guionista por Ninoska, Bola de Fuego, Si no amaneciera, Perdición, Días sin Huella, Berlín Occidente, El Crepúsculo de los Dioses, El Gran Carnaval, Sabrina, Con falda si era loco, El Apartamento y En bandeja de plata.
Son más de 20.
No, pero son nominaciones.
Sí, no, digo nominaciones. 20 o 21 nominaciones.
Ganó como guionista ganó por Días sin Huella, Crepúsculo de los Dioses y El Apartamento.
3 Oscars, como guionista.
Como guionista, 3 Oscars.
Y ahora, como director.
Como director, 2.
Como
5.
Días sin Huella.
Y lo que no sabemos es como productor.
Y como productor, seguro.
No, no viene, donde estamos mirando Luis y yo no viene.
Como
productor, El Apartamento, seguro.
No, pero eso seguro, porque lo cogió él. Era el productor de la película, eso no tiene ninguna duda.
Bueno, que me dice Kelu que ya estamos fuera de tiempo.
Ah, pues bien, me voy.
Vamos a habilitar, aunque sea de manera comprimida, el tiempo necesario para que don Luis Alberto pueda despedir, como siempre, en honor a Conchita Campani con su poema. Última canción del programa, don Eduardo.
Esta es una canción de homenaje a todos los que nos gusta París, compuesta por Cole Porter, y en este caso no voy a elegir una francesa, sino a una de las grandes damas de la canción, es la Fitzgerald, y la canción es I Love Paris.
Qué bonita.
Bonita.
En Fundación Telefónica abrimos una ventana al pensamiento, a la reflexión y al debate. Para poder vencer los retos del presente e identificar las oportunidades del futuro que nos permitirán construir, entre todos, una sociedad mejor. Lo que vendrá ya ha empezado. Entra en fundaciontelefónica.com y forma parte del cambio. Repensando el mañana, seguimos conectados.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize that I love Paris.
in the springtime. I love Paris in the drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the
señor Bardo.
Pues mira, como habíamos hablado del Señor de la Guerra y habíamos hablado de sus virtudes poéticas, voy a leer un poema que se llama Elogio de la Poesía, en honor de la poesía y dirigido a Conchita Gammán. La vida es prosa más o menos aburrida, pero no siempre ha sido tan tediosa y prosaica. En el alba imprecisa de nuestro origen hubo, primero, una voz recia que evocaba las gestas del caudillo del clan. Luego, otra voz más íntima y dulce que al compás de la lira cantaba el amor, subrayando su plenitud, o el odio que inspira la traición, o el cruel desengaño. Y esas voces traían a la vida promesas de olvido, y deshacían los hielos del invierno al ritmo del bastón de mando del chamán en los fuegos de campamento de la tribu. Y esas voces fundaban un jardín de palabras hermosas en el centro del desierto silente del mundo, una floresta de color y belleza que, como un cáncer, iba destruyendo implacable el bosque sin memoria de nuestra soledad, haciéndonos mejores, más libres y más sabios. Bonito, un himno a la poesía, ya los dejo, chicos.
Bueno, señores, ha sido un verdadero placer volver a estar con vosotros una semana más. Así que don Luis Alberto, don Eduardo y don José Luis,
un abrazo.
Un abrazo.
Y a todos, a todos ustedes, queridos oyentes, cuídense, por favor, mucho, y hasta la semana que viene.
Only the echoes of my mind. I won't let you leave.
En Fundación Telefónica abrimos una ventana al pensamiento, a la reflexión y al debate. Para poder vencer los retos del presente e identificar las oportunidades del futuro que nos permitirán construir, entre todos, una sociedad mejor. Lo que vendrá ya ha empezado. Entra en fundaciontelefónica.com y forma parte del cambio. Repensando el mañana, seguimos conectados.